Energía nuclear, una de las alternativas que se le abren a un país como el nuestro, si lo que se busca es superar la dependencia en materia energética, algo que se nota en la encrucijada que estamos viviendo por estos meses y estos años. Ahora, la pregunta clave es si los uruguayos estamos preparados para esta discusión sin prejuicios, sin tabúes, una pregunta que se podría complementar con esta otra, como se está viendo esta posibilidad desde el gobierno.
Hablemos del futuro.
Vamos a conversarlo con el subsecretario de Industria, Energía y Minería, ingeniero Martín Ponce de León. Ingeniero Ponce, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar acá.
¿Cómo ven ustedes el planteo que se hace desde el Partido Nacional de crear una mesa de trabajo donde los partidos políticos, donde los distintos sectores involucrados discutan sobre una política energética nacional? Porque ese es el planteo en general que están haciendo los blancos.
Nosotros estamos absolutamente convencidos de la necesidad de una política energética nacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el país tenga definidas en el plano de la energía, donde las obras inevitablemente son de largo plazo y hay que decidirlas con mucha antelación. Es muy importante que haya rumbos que vayan más allá de las administraciones y por tanto tengan un fuerte consenso nacional.
Entonces,
en ese camino y en esa dirección, sí, sin duda que eso hay que elaborarlo y con participación, yo diría, no solo de los sectores políticos, ¿verdad? Creo que es un tema de la sociedad en su conjunto, donde sin duda los partidos políticos juegan el rol representativo que todos al que todos asistimos, pero donde también hay otros actores, como es en general el mundo de los empresarios, pero en particular de los grandes consumidores de energía, como es el mundo de los propios trabajadores de la energía, que en el Uruguay han tenido una particularmente dinámica en términos históricos, actuación y capacidad de pensamiento y de reflexión, no simplemente sobre temas salariales, sino sobre la energía. Esto es una tradición que creo que es no solo positiva, sino que merece estimularse, y por tanto es un ámbito. Entonces, en definitiva, lo que decimos es, tiene que haber una convicción nacional que permita desarrollar políticas que no cambien, siempre estarán los matices y los acentos, pero que las líneas de fondo no cambien con los cambios de gobierno. Creo que en este, como en otros temas, es uno de los debes del país.
¿Está previsto convocar a una mesa de trabajo con esas características?
Estamos en esta etapa teniendo que recuperar algunos elementos de atraso. Creo que estamos implementando cosas sobre las cuales diría que no hay oposición, que es parte de lo culturalmente incorporado, pero sobre lo que no tiene sentido discutir, sino que hay que hacer. En septiembre se abren las licitaciones para energía eólica, energía de biomasa, energía hidroeléctrica pequeña. Es un gran deber del país las energías alternativas. Si le agregamos el comienzo de la producción de alcohol el año que viene en el norte del país y la ley de biodiesel, que ahora entró al Parlamento, típico ámbito además donde trataremos de que salga por unanimidad del Parlamento. Pero son temas, yo diría, en los cuales estamos en una etapa en la que hay como que hacer cosas en las que notoriamente estamos atrasados. Yo diría un ejemplo, signado ayer por la desgracia tremenda de este accidente en la ruta, pero que de trabajadores que iban hacia la central térmica, que está entrando en funcionamiento su primera unidad, pero esta semana está entrando en funcionamiento. Son temas.
Se refiere a la central que se está construyendo en San José.
Exactamente, en Punta del Tigre. Y que entra esta semana en funcionamiento, agregándole, a medida que vayan entrando las unidades, en las próximas semanas le va a estar agregando 200 megavatios de respaldo térmico, que hace 15 años el país no hace inversión. Entonces, hay como una primera etapa, ¿verdad? En ese mismo plano pongo la interconexión con Brasil. ¿verdad? No, no, un Uruguay que tiene 2.000 megavatios con la Argentina y 70 con Brasil, creo que basta decirlo para, ¿verdad? No cierra en términos ni técnicos, ni eléctricos, ni geopolíticos, ni de ningún tipo. Entonces,
¿se ha acordado ir a la construcción de una interconexión con Brasil de 1.500 megavatios?
No, de 1.000 es la línea, y probablemente, si bien esto se va a definir, tal vez mañana hay una reunión en Montevideo del grupo de trabajo que acordaron los ministros Silas y Jorge Lepra por Uruguay, que se reunieron la semana pasada, y que acordaron darle a este proceso de interconexión un ritmo muy rápido, de manera de que ya mañana se está reuniendo el grupo de trabajo en Montevideo, y ahí se comenzarán a definir ya los aspectos más técnicos. Probablemente sea una línea de 1.000 megavatios que tenga en la primera etapa una conversora, no olvidemos que el tema de los 50-60 ciclos, probablemente en la primera etapa tenga una conversora de 500 megas, porque bueno, la conversora se puede hacer modular y es un tema que tiene costos importantes. Entonces, volviendo a lo que decíamos.
Esas son las acciones que se están desarrollando ahora, en el corto plazo.
Exactamente. Y algunas de ellas con proyecciones de largo plazo,
claro,
¿verdad?
Sí. Ahora, justamente, si miramos hacia adelante, estas decisiones que se están tomando son importantes, muchas de ellas venían muy atrasadas, usted dice, pero tampoco alcanzan.
No, porque, digamos, como yo decía, estamos, tal vez como en otros tantos temas del país, estamos tratando antes que nada de recuperar el atraso para después poder saltar para adelante. Pero creo que estas cosas que había que hacer son como, en fin, como lógicas, y en realidad eran temas sobre los cuales, como decíamos hace un momento, lo que había que hacer era actuar. Y bueno, creo que lo que se ha hecho en 15 meses en esta área es muy importante.
Entonces, ¿cuándo es que podría producirse una convocatoria a discutir entre distintos sectores de la sociedad uruguaya una política energética nacional con vistas al futuro?
Estamos terminando un primer documento al que le hemos llamado, porque no es un plan de estrategia energética, es una idea, digamos, más corta, pero que de alguna manera pueda servir también. Entendemos que hay una responsabilidad también del gobierno, de la administración, de poner los andariveles y dar un poco un puntapié inicial. Cuando tengamos eso pronto, va a haber una convocatoria, como ya digo, muy abierta, por las razones que dije al comienzo.
Y en ese futuro de la matriz energética nacional, en principio, ¿qué lugar ocupa la energía de origen nuclear? ¿En qué medida se promoverá por lo menos una discusión a propósito de esta posibilidad? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el subsecretario de Industria, Energía y Minería.
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través del nuevo Banco Comercial, emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es el nuevo Banco Comercial.
Ingeniero Martín Ponce de León, ¿qué dice usted a propósito de la exhortación que hace, por ejemplo, su colega, el ingeniero Long, para desterrar el tabú que en Uruguay existe con respecto a la energía nuclear?
Yo creo que aquí hay que separar dos temas. Un tema es el del análisis y la información, y otro tema es el de las decisiones. Como ustedes habrán visto y ayer se refería, nuestra dirección de energía, que encabeza como director Gerardo Triunfo, elaboró un material de análisis a pedido del ministro, que compartimos, por supuesto, porque lo que el Uruguay sí tiene la obligación, ¿está bien?, es de estar al tanto y tener la mejor información posible y tener el mejor nivel de capacidad para cualquier toma de decisión.
Ese documento que usted mencionaba se titula Aspectos para el análisis de la alternativa de incorporación de generación nuclear en Uruguay, y se publicó en el sitio web del Ministerio de Industria el jueves, viernes pasado, sí, sobre el fin de semana pasado. Sí. Está disponible el acceso también a través de espectador.com para quienes quieran leerlo. No es muy largo. ¿Qué importancia tiene, desde su punto de vista, este trabajo?
En primer lugar, tratar de ubicar la discusión no en términos de sí o no, sino en lo que tiene que ser, en un tema de análisis en profundidad. En el Uruguay hay distintas áreas donde se utilizan elementos, digamos, de tecnología nuclear. Eso incluso está expandiéndose fundamentalmente en dirección al área médica y al área científica, y creo que eso es muy importante. Hay también usos para el área industrial. Por supuesto que el área de generación de energía es de otro porte, y repito, la idea fue, bueno, tratemos de condensar, digamos, en un informe la documentación básica del tema. Y yo agregaría algunos datos para que proporcionemos también, porque tenemos a veces en el Uruguay una excesiva capacidad de comprarnos los temas y sobre todo las angustias en relación a ciertos temas que toman una proporción distinta de la que tienen en el escenario internacional.
A ver, ¿a qué estás aludiendo?
Estoy aludiendo a lo siguiente. La generación de energía hoy tiene algo así, en números redondos, ¿no? Un 40% es de origen del petróleo, un 20 y algo por ciento de gas y otro 25% de carbón. Si sumamos, ya estamos en el 90%. El 90% de la energía del mundo sale de esos tres combustibles. La energía hidroeléctrica en el mundo y la energía nuclear, según no coinciden exactamente, una cosa, entre otras cosas, porque una cosa es la potencia instalada, otra cosa es la energía generada, según cómo se analice, la energía nuclear está alrededor del 6-7% de la energía en el mundo. Y la energía hidroeléctrica está más o menos en ese orden. Vemos que Uruguay tiene... Entonces empecemos por ahí, si me explico. Empecemos por ver cuál es la proporción que hay. Todos sabemos que el petróleo está subiendo, que tiene un tema caro. No es así con el carbón tiene ingentes reservas.
Ahora, no solamente el petróleo está subiendo, sino que decía ayer el ingeniero, ¿no?, que estamos asistiendo al final de la era del petróleo. Todo indica que,
sí,
de algún modo, nos aproximamos al momento en que las reservas de petróleo se van a agotar. Y ese es otro dato a tener en cuenta.
Es correcto, pero recordemos, Emiliano, cuál era la frase, digamos, hace 30 años, ¿está bien? 76, la guerra del Yom Kippur fue en el 73, que fue cuando se produjo aquel alza mucho mayor que la actual en términos de dólares reales del precio del petróleo. Y recordemos el informe del Club de Roma, y recordemos, entonces, en un horizonte de largo plazo, eso es así, en un horizonte de corto plazo, en lo que estamos es en el traslado de fuentes de crudos livianos a crudos más pesados, en un horizonte más cercano, lo que estamos es en etapa de suba de precios que veremos cómo se consolidan. Tenemos sí la obligación de estudiar nuestras propias fuentes de energía. Creo que nosotros ahora, este llamado público que se está haciendo es por 60 megas, porque Uruguay no tiene nada en estas áreas y hay que empezar de a poco.
Acá está hablando de las energías alternativas.
Del viento, ¿verdad? Hay empresas que una sola empresa genera más que todo lo que el Uruguay tiene de capacidad instalada en todas sus variantes. Entonces, vuelvo con esto a la energía nuclear. Es un tema que hay que mirar, atender, pero ¿qué características tiene una central nuclear? Primero, es un tema de muy largo plazo. Es un tema, para decirlo de alguna manera, no baja de 15 años desde que estemos todos de acuerdo. O sea, con todo el viento a favor, hay que pensarlo en términos de 15 años. En segundo lugar, las centrales nucleares son muy caras de instalación y muy baratas de funcionamiento. Uh-huh. Por lo tanto, son lo que típicamente se llaman centrales que funcionan en la base del sistema. Están siempre prendidas, siempre prendidas. Ahora, en esta estructura que uno comentaba a nivel mundial, supongamos que fuera la promedio de cualquier país, uno dice, lo nuclear es 7%, pero está siempre andando. Y según venga el consumo, prendo o apago las de petróleo, digamos. El tema es que en el Uruguay, si tomamos los últimos 5 años, incluyendo el 2005, que fue un año, como sabemos, difícil, más del 80%, el 83% de la generación del país se hizo en base hidroeléctrica. Uh-huh. El total de la generación, el 12% se importó, y el total de la generación térmica fue un 5%. Entonces, uno dice, bueno, pero un tipo de central que tiene que estar andando siempre, en un país en el que muchas veces tenemos que tirar agua por los vertederos. En esta circunstancia, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos la central prendida y tiramos más agua? ¿Apagamos una central que apagada, que prenderla y apagarla es justamente lo que no hay que hacer? Segunda consideración. Es muy cara la energía nuclear, muy cara.
Al revés, ayer el ingeniero Bronk destacaba bajos costos de generación.
Bajo costo, repito, si uno la usa el 100% del tiempo. Uh-huh. Si uno la tiene, pero se compone de esa manera, ¿verdad? Es decir, yo puedo tener, la energía eólica, uno puede decir, de generación es gratuita. Uh-huh. Sí, claro, pero está el costo de los molinos. Uh-huh. Vamos a ver ahora cuánto es lo que sale de la licitación, lo que tenemos que pagar los uruguayos por el kilovatio hora de energía eólica. Lo vamos a pagar porque eso hay que desarrollarlo, y porque es una energía limpia, y porque es una energía propia, y porque tiene que ser un desarrollo tecnológico que Uruguay, un país ventoso, realmente no puede dejar de tener. Pero cuando uno dice cuánto cuesta algo, tiene que medir las dos cosas, la inversión inicial y el costo luego de consumo para el funcionamiento. La energía nuclear tiene bajo consumo de funcionamiento, pero una inversión muy alta. Ayer, en este informe usted puede ver que se habla de 2 a 6 mil dólares por kilovatio instalado.
Lo que implica que una central promedio está en qué orden de inversión.
Y fíjese que, los cálculos... para la central de la tablada depende si uno toma, porque eso que acabamos de ver no tiene todos los gastos conectos, es directamente la central. Uh-huh. Si en forma equivalente comparo con lo que estamos instalando en la tablada, es de 70 millones, o sea, 350 dólares el kilovatio. Si ponemos todo el resto, nos vamos a 100 millones, 500 dólares. Para irse a una instalación de 2.000 a 6.000, supongamos que nos colocamos en el medio 4.000, pues estamos multiplicando casi por 10. Entonces yo no quiero, estamos pensando en cosas que le suben la tarifa fuertemente a la gente. Si además la mecánica es, ¿verdad? Porque ¿dónde obtengo yo en el comparativo? ¿Dónde obtienen otros países? ¿Por qué instalan energía nuclear? Porque, dejando de lado otras consideraciones, solo en términos económicos. Porque en la medida que funcione permanentemente, bueno, pues ahorro tanto petróleo, ¿está bien? Por parar la central de petróleo, que termina logrando una rentabilidad. La pregunta es, en un país, naturalmente esto puede cambiar dentro de 20 años, 30 años, etcétera, pero en un país donde la energía va cambiando a un 3%, esperemos que cambie más rápido, que cambie, tomemos un 5, un 7%, si se quiere, el porcentaje que quieran de cambio, pero donde arrancamos en los últimos 5 años con más de un 80 hidroeléctrico, ¿cuánto vamos a demorar en poder tener una central permanentemente prendida? Porque además no hay centrales, hoy no hay en el mercado centrales nucleares chicas. Si hubiera centrales nucleares chicas, estaríamos, entre otras cosas, cambiando esa proporción de la que hace un rato hablábamos acerca de cuánta distancia hay en términos de lo que es manejar energía nuclear para otras cosas y manejarlo para generación de energía. Las centrales nucleares son grandes. Las que hay en América, de promedio están cerca de los 1.000 megavatios. Pero...
¿1.000 megavatios equivale a qué central que tenemos nosotros en Uruguay?
Es Salto Grande. La parte uruguaya de Salto Grande son 945 megavatios, que es lo más grande que tenemos. Uh-huh. Es decir, Palmar, que es la segunda, son 300 megavatios. Entonces, pero además de esas centrales grandes, tienen unidades grandes. Uruguay, la unidad más grande que tiene hoy en el sistema, es de 135. ¿Por qué importa lo de las unidades? Porque siempre en un sistema uno tiene que prever, por un lado, que una unidad tiene que estar en reparación. Entonces, por ustedes escuchamos que en Argentina Atucha está en reparación. ¿Verdad? Y bueno, hay que tener, por tanto, con qué sustituirla. O sea que uno tiene siempre que tener una más del mismo porte, aunque sea de otro combustible. Segundo, siempre uno tiene que prever en un sistema que una máquina que está andando, por algún motivo sale de servicio. No es lo mismo que salga de servicio un 5% del sistema, las demás máquinas aguantan el cimbronazo, digamos, no olvidemos que ahí hay un equilibrio permanente entre generación y consumo. Una unidad muy, muy grande trae problemas. Se puede decir que Uruguay está interconectado, eso es cierto, todo esto puede empezar a relativizarse, digamos, pero yo diría, Uruguay tiene que mejorar su respaldo en los próximos años instalado en su propio país, no tenemos ninguna duda de eso, no creo que nadie tenga dudas.
Pero ustedes están pensando más bien en unidades generadoras de respaldo, ¿de qué tipo?
Yo diría en la gama, a ver, ir a... A partir de la experiencia de las renovables, este es un tema todavía opinable, lo que voy a decir no tiene, no es voz oficial de nada, es si quiere tiene una impronta, tómelo como de fuerte impronta personal, aunque no es solo mi opinión. En materia de viento podemos ir a algunos cientos de megavatios, 200 megavatios tal vez, 300. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene una gran ventaja, que es el lago de Bonete. Entonces, cuando no hay viento, es decir, cuando hay viento reservamos agua, cuando no hay viento consumimos agua. Es decir, el lago combina muy bien con la energía eólica. Y por otro lado, yo diría, Uruguay tiene que tener centrales, ¿para cuándo? Y para cuando no hay agua. Entonces, más bien tiene que ir a centrales, digamos, de bajo costo, y comenzar, de bajo costo de instalación, y comenzar sin duda a incorporar, queremos hacerlo, esta era la idea de la central de respaldo que llamábamos de base, que es poder tener una central más barata. Eso era lo que era natural hacerlo con el ciclo combinado del gas, ahora con los problemas de suministro de gas se ha complicado un poco.
En resumen, entonces, la energía nuclear, sí. ¿Qué lugar ocupa en ese horizonte, por lo menos que en principio se está diseñando desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería?
Yo diría que ocupa una obligación de tener la mejor información, lo más actualizada posible, poderle poner a disposición a la gente sobre este tema y a los técnicos la mejor información posible, pero yo diría que por el momento no es un tipo de equipamiento que esté en la zona sobre los que hay que tomar, digamos, propuestas o decisiones. En todo caso, la decisión que hay que sí entendemos razonable es lo que decíamos antes, ¿verdad? Ya estar al tanto es una obligación, de alguna manera uno puede decir es una decisión, no sé si hay muchos antecedentes de este tipo de informes como el que esta semana se puso a disposición, pero en el resto nos parece que por muchos años el desarrollo de la energía va a ir por vía de las energías alternativas, tanto en el área de generación eléctrica, las que mencionamos, alguna más que va a ir viniendo, como esa solar, como energías alternativas en los combustibles, no olvidemos, ¿verdad?, el alcohol, que en vez de unión el año que viene va a comenzar a producirse, el biodiesel, cuya ley está en este momento a consideración del Parlamento, porque todas esas cosas hay que hacerlas con el cuidado y los acuerdos que justamente permitan que se siga con ese trillo largo al que hace un rato hablábamos. Creo que...
Entonces, en definitiva, desde el punto de vista de las preocupaciones que hoy existen por lo acotados que estamos con nuestra matriz energética, teniendo en cuenta los problemas de hoy y teniendo en cuenta el crecimiento del consumo en el futuro, usted dice que con desarrollar la interconexión con Brasil por un lado, con avanzar en las energías alternativas, por ejemplo la eólica, y con la incorporación de centrales de respaldo de ciclo combinado, estaríamos cubiertos.
Sí, no sé si de ciclo combinado o de carbón, no quiero sobre eso o cuáles, pero diría de tipo más convencional. No tengo ninguna duda que a la central de Punta del Tigre hay que agregarle máquinas, unidades, es decir, que hay que aumentar el respaldo. Pero en el resto hay que digamos seguir estudiando, analizando y tratar de crear esos consensos de largo plazo de los que hablábamos, donde realmente a mí me parece que el tipo de central como la nuclear está en todo caso muy lejos en el horizonte de la razonabilidad técnico-económica, ¿está bien? Sin perjuicio de que además todos sabemos que hay, como usted ve, yo no hice la menor referencia ni al tema ambiental ni al tema legal.
El Uruguay está prohibida directamente
de la base nuclear. Correcto, pero parto allí de la base, primero, de que nadie consideraría en el Uruguay una solución que no tuviera todas las garantías ambientales, por tanto eso lo doy por descontado, que ninguna opción, como está pasando con aquellas áreas donde se usa hoy la energía nuclear en otros planos. Y segundo, parto de la base de que si en algún momento se entendiera que esta es una opción pertinente, bueno, en ese caso habría que empezar por plantear la discusión en el Parlamento, lo cual no me parece mal porque esta decisión no puede ser una mera decisión administrativa, no solo es un requerimiento legal, sino que me parece bien que sea sustantivo que si se llegara a esa circunstancia tendría que empezar por una discusión parlamentaria, por tanto, nacional muy fuerte.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el ingeniero Martín Ponce de León, subsecretario de Industria, Energía y Minería, con quien quedan otros temas para charlar en las próximas semanas, también en este mismo capítulo de la energía, sin perjuicio de que la industria también es un asunto aparte. Retomamos el diálogo entonces, gracias por acompañarnos hoy.
Gracias, Emiliano, y sí, de acuerdo, hay muchos temas, algunos de los cuales incluso han estado hoy hablando en la radio, con buenas noticias, por cierto, como es el avance de la industria.
Ah, sí, claro, ese 30% de crecimiento en mayo, 20% de crecimiento en los primeros 5 meses del año. Volvemos en cualquier momento, pero ahora viene nuestra tertulia que ya abrimos.